Bienvenidos al resto del podcast de tenis de la Factoría de la Crónica desde el sofá. Episodio número 108 de este programa que en teoría se hacía todas las semanas, pero que ahora hemos parado bastante para Navidades. Mi nombre es David Chanza y hoy además me acompañan, pues por orden de llegada, lo que no sé cómo ha sido el orden de llegada, así que voy a decirlo conforme están aquí apuntados. ¡Salvador Fernández!
¿Qué mejor forma de empezar el año que con el resto? A mí no se me ocurre ninguna.
Punto es. Sí, feliz año a todo el mundo. ¡Feliz año, señor entrenador! Juan Carlos Vaya.
Pues nada, feliz año, pero había entrado yo antes, ¿eh?
Es que he tenido duda ahí. Sí que es verdad.
Ah,
que
lo dices. El VAR ha dicho que yo.
Ante la duda siempre me tienes que elegir a mí.
Ah, vale, vale. Bueno, llevamos unas semanas que teníamos previsto hacer el especial, bueno, especial, un poco el resumen del año. Así que lo vamos a hacer hoy y también vamos a hablar un poco del caos en el cual está sumida ahora mismo la ATP en este inicio de temporada. Porque van a jugarse ya la semana que viene, 5 de enero, empiezan dos torneos 250. Si tienen jugadores, porque veremos a ver, porque está cayéndose mucha gente. Y el próximo 10 de enero empieza ya la quali, la previa del Open de Australia, que se disputa en Doha, que es todo así como maravilloso. Pero bueno, ahora hablamos del calendario 2021. En este 2020, esta temporada extraña que se acaba hace nada, la temporada de tenis, pues vamos a dar aquí en el resto una serie de lo que para nosotros ha sido el mejor momento, el peor momento. Daremos el jugador del año y daremos también nuestras predicciones para 2021. Antes tengo que decir que ninguno sabemos lo que va a votar cada uno. Es decir, no es que hemos quedado entre los tres y hemos dicho esto, no lo sabemos. Así que todo esto va a ser sorpresa. Así que vamos a empezar con el mejor momento del año. ¿A quién le apetece empezar? Venga, ¿quién se anima?
Empieza tú si quieres y vamos por orden.
¿Ah, empiezo yo?
Sí.
Ostras, ahora me has pillado porque esta es la que peor tenía preparada. Venga, mejor momento del año para mí, la racha que tuvo Rublev de los 5 torneos que se ha llevado, esa temporada que se ha marcado. Para mí, sin lugar a dudas, es un poco la suma. Sería el equivalente a lo que hizo Medvedev en 2019, pero diferente y con menos nivel, por decirlo de alguna forma, porque después en los Masters 1000 y en los Grand Slam no ha hecho gran cosa. Pero yo, para mí, el mejor momento es el que ha tenido Rublev en general. Así es que, como ha sido un año tan raro, que los torneos así igual más molones se os han quitado de encima, hablar de mejor momento me resulta un poco complicado, la verdad. También tenía apuntado, así un poco gastado hasta última hora, el que Daniil se llevara el Masters y la celebración esa que tuvo. Ese sería a lo mejor el mejor momento puntual, probablemente, que salvaría yo. Pero bueno, pero me quedo más con lo de Rublev, con la temporada en general de Rublev, que por cierto, Fernando Vicente se ha llevado el premio al entrenador del año, que eso también es curioso.
Y sale en Cobra Kai.
¿Cuál de los dos? ¿Vicente o Rublev?
Rublev, yo creo que tiene. Dale tiempo, yo creo que en la cuarta va a salir, pero.
Que podrían salir los dos perfectamente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Venga, Cobra Kai, ¿tú a quién se los das?
Pues yo, el mejor momento, después de haber estado pensando, se lo voy a dar a Nadal. El haber ganado el Roland Garros, sí. El haber ganado el Roland Garros, el haber igualado a Federer como los dos con más Grand Slams. Venía de no haber jugado nada, de perder en Roma con Schwartzman, de las condiciones que eran horribles y horrorosas para él, de Djokovic que le iba a reventar en la final. Y al final ganó el torneo, puede que haya sido el más fácil que haya jugado, el que más fácil lo haya ganado, sin ceder sets. Yo creo que y además es que tampoco lo esperábamos, no lo esperábamos, ni a lo mejor ni que ganara de esa forma. Y se lo doy también, pues eso, por lo que digo de la trascendencia que supone de igualar a Federer, que parecía que era una cosa que no iba a llegar, y al final pues está ahí y ya veremos qué pasa. O sea que para mí el mejor momento es ese, la victoria de Nadal en Roland Garros.
No está mal, porque además parecía que estaba todo en su contra, parecía. Y luego reventó a Djokovic en la final de una forma...
Eso decía Iván Isevich.
Insultante, sí, sí. Eso decía Iván Isevich también. Señor entrenador, Juan Carlos.
Bueno, hombre, yo tenía anotado también el mejor momento y también mejor partido, pero bueno, voy por el momento, va.
No, pero también, mira, el mejor partido no lo habíamos puesto. Es que ha habido tan
Sí,
poca cosa,
sí.
pero bueno, lo podemos
Claro.
meter también, mejor partido. Bueno, aquí hacemos lo que
Bueno,
nos da la gana.
La mejor cosa o acción que ha habido este año es la organización del Adria Tour. O sea, eso hay que ver lo que ha sido lo mejor, es lo que más nos ha dado de hablar. Impresionante, no va, pero fuera coñas. Para mí la vuelta al tenis, o sea, después de tanto tiempo parados, el volver, aunque fuera sin público y de aquella manera, pues oye, fue una cosa que a todos teníamos ganas.
Sí, sobre todo después de ver los partidos de 4 horas de Boris Becker.
Exacto, ya digo, por favor que se acabe esto, que le toca otra vez elegir a David y nos va a matar.
Que
Y
yo
nada,
cogía
y luego.
partidos de Agassi, respeto.
Y luego es eso, para mí el máster que se ha hecho Medvedev y sobre todo ese partido de semis contra Nadal, es lo que tengo por ahí anotado.
Son buenos picks, la verdad. Hombre, no había pensado yo en lo de mejor partido del año. La verdad es que yo, si tuviera que elegir también un, yo me quedaría con dos. Uno sería el Nadal Team del Masters, que me pareció épico, ¿no? Lo siguiente. Y luego uno que se jugó a principio de temporada en el torneo favorito de Salva, en la ATP Cup, el Medvedev Djokovic, que fue increíble, fue espectacular. Luego del Open de Australia, creo que hubo un Kyrgios Kachanov que también
Sí.
fue bastante, bastante bueno.
Sí, llegaron al quinto.
Sí, y en la ATP Cup también el Tsitsipas Kyrgios fue también bastante, bastante de repetir. Es que claro, daros cuenta que inicio de temporada poco se jugó. Es que en marzo se paró, es que no se jugó ni Indian Wells, ni Miami. No se jugó casi nada, la verdad. Solo se jugaron los torneos estos de Francia en pista cubierta, un poco de la temporada de tierra batida de Sudamérica, pero no sé, fue un poco. Pues, ¿tú tienes algún recuerdo de mejor partido, Salva? Ya que hemos sacado a Juan Carlos esta nueva
Pues
categoría.
sí, la ATP Cup no sé lo que es, pero de mejor partido, si tuviera que decir, me gustaron mucho el de Nadal contra Thiem, que has dicho tú, que fue un partidazo, o cualquiera que quieras coger del final de temporada de Medvedev contra Djokovic, por ejemplo, la tocada de cara que le metió.
El de Sonego, acordaos
O
del de Sonego contra Djokovic.
eso iba a decir, si tenemos que quedarnos con el nivel de tenis más alto, nos quedamos con ese de Sonego, porque vamos, la
Eso es
tocada de
porque
cara
Djokovic
que le
estaba
metió.
malo.
Sí, pero alguna vez está bueno.
Cuando gana.
Cuando gana, claro.
No, pero sí que es verdad que no ha habido ese listado de super partidos. Yo no sé si es porque a lo mejor no ha habido ese ritmo y no ha habido la misma calidad, pero ya os digo que yo me quedo con ese principio de temporada, ese Medvedev contra Djokovic fue tremendo, la verdad.
Y es que además yo creo que lo de que no haya público no ayuda para elegir un buen partido, ¿sabes? Porque
Claro.
si te das cuenta siempre nos llama la atención un poco, pues mira, los del ATP Cup, el Australian Open, quitando yo qué sé, para mí he dicho las semis del Master por la trascendencia que tenía de llegar a Medvedev fuerte, Nadal quería llegar a la final e intentar llevarse este trofeo que le falta y fue un partido que Nadal 5-4 en el segundo. Y saque y no lo supo resolver, que de normal suele pasar al revés con el jugador que juega contra Nadal. Y por eso, no sé, me jode porque era Nadal y quería que se llevara ese trofeo que le falta, pero bueno, si se lo llevó Medvedev, vamos adelante con ello.
Bueno, pero nada, sabemos nada que en pista cubierta lo pasa regulero. Vamos a dejar
Sí.
el regulero. Peor momento del año. Chen, 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 chen. Yo creo que aquí probablemente coincidamos. Yo se lo voy a dar al Adria Tour. Sin lugar a duda fue lo más lamentable del año. Es que eso hizo que. Buah, no sé, es que no sabría por dónde empezar, la verdad,
Y lo
después de
volvería a
todo lo que
hacer,
vimos allí.
¿eh?
¿Qué?
Djokovic lo volvería a organizar igual. O sea, da
Que es
igual.
lo peor. Claro, pero Djokovic ha demostrado lo que ha demostrado después. Podríamos hablar aquí también del momento mítico del pelotazo. Pero es que eso, bueno, no deja de ser un. A ver, iba a decir un lance de un partido, que no es actitud esa, pero sí que es algo que pasa dentro de la pista. Yo, como momento, ese Adria Tour, ese Ivanisevic saliendo a la pista, la gente, la pista llena y la gente medio abucheando porque la final se suspendía y Vanisevich decía, no me abucheéis a mí, que yo no he sido el que he dado positivo. Me pareció una cosa muy, muy, muy lamentable. Muy lamentable, más y más en la época que era verano, que bueno, en verano aquí estábamos medianamente bien. Pero me pareció, yo sin duda, el peor momento del año, el Adria Tour este que se montó el amigo Virus, Djokovic. Salva, tu peor momento del año.
Pues mira, yo estaba dudando entre dos, porque el primero que se me vino a la cabeza fue el pelotazo. Uh-huh. Pero de pensar en el pelotazo me acordé del Adria Tour. Y entonces claro, dije, evidentemente es el Adria Tour, porque lo del pelotazo, lo comenté el otro día por el chat interno, dije, es un poco de coña que este tipo de cosas de pelotazos, de raquetazos, esté más o menos normalizado.
Claro.
¿Sabes? Uh-huh. Y es de vergüenza. O sea, esto es como si un jugador de fútbol de repente se quita la bota y la revienta, ¿sabes? Entonces, ¿cómo vas a jugar? Y creo que eso se debería castigar más. Pero bueno, es verdad que lo que fue el momento de dar en la garganta y todo fue mala suerte. Pero lo de la Adria Tour, que ya hablamos aquí, es que es una cosa tan esperpéntica y que no recae tan solo sobre Djokovic, porque al final estaba, aunque lo organiza él y él era la cara visible, estaba Tim, estaba Zverev, estaba
Dimitrov,
estaban Coris también, sí, estaban ahí todos
abrazados
de fiesta, jugando a básquet, haciendo de todo, tal.
Jugando fútbol también.
O sea, era una cosa lamentable. O sea, si te tienes que quedar con la imagen de eso del tenis, o sea, es que no se vuelva a jugar ya nunca nada. Fue una cosa horrorosa, horrorosa. Sí. Es el peor momento del año con diferencia.
Juan Carlos.
Nada, eso, nada más que añadir. O sea, lo que ha dicho Salva de los raquetazos, los tal, y pero es eso, el Adria Tour, es que es perpéntico. La palabra es, si me lo cuentan, no me lo creo, y si lo veo, me lo pienso en creérmelo, ¿sabes? O sea, es que lo veías la discoteca por la noche, los bailecitos, ahí sin mascarilla, o sea, era, no sé, la palabra era miedo y diciendo, esto puede ser verdad, ¿qué está pasando?
Vergüenza ajena, en plan... Será preciso. Otro también mención especial a peor momento del año, a la movida de Zverev con la ex, que aún no se sabe nada ni se ha llegado a saber nada, pero bueno, leímos aquel super mega artículo y también eso bastante arriba en peor momento del año, porque a partir de ese momento ha habido una campaña de Zverev no existe, básicamente, porque se le ha intentado ocultar todo lo ocultable y más. Y veremos a ver cómo queda. Se ha helado eso bastante, es decir, no se ha sabido nada más. No sabemos si la chica ha seguido hacia adelante o cómo está el tema. Pero sí que se han hecho preguntas. Se han hecho preguntas a ATP, a la gente que manda en ATP, si en estos casos la ATP no hace una investigación por su parte individual, como hacen en otras ligas. Pero claro, la ATP sí, no es una liga. Entonces...
Como con Query, ¿no?
¿Cómo?
Como con Query.
Sí, por ejemplo, Sam Querrey. Sam Querrey también hizo un buen esperpento al huir básicamente del torneo de, no sé si era Moscú, San Petersburgo, ¿era San Petersburgo? Sí. Dando sí, positivo y demás, que cogió un avión privado y dijo, ¡ale, aquí os quedáis! La verdad es que han habido momentos bastante tremendos en esta temporada. Además, tremendos en el aspecto lamentable, no en el aspecto bueno. Igual han habido más lamentables que buenos, para que no nos vamos a engañar. Venga, vamos a parte positiva. Jugador del año. Chan, chan, esta es más complicada de lo que parece. Yo os cuento cómo lo he intentado analizar. Lo primero que he visto es Grand Slams y Masters. Se han jugado 4 de los 5 que normalmente se juegan. Es decir, Grand Slam y el Master. Uno lo ganó Djokovic, bien ganado. Es decir, bueno, bien ganado. Lo tuvo ahí con
¿bien ganado?
Con Tim. No. Estoy pensando. Lo tuvo ahí porque hizo aquel medical timeout mítico de Djokovic y le fastidió bastante a Tim. Tim Djokovic fue la final. Luego tuvimos el US Open. La final fue Tim contra Zverev. Una final que creo que todos olvidaremos. Y luego la final de Roland Garros fue Djokovic contra Nadal. En Masters tuvimos a Daniil, que jugó contra Zverev la final, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Fue contra Zverev la final? Sí, contra Zverev. Entonces te paras a pensar, pues a ver, los ganadores de Grand Slam han sido Djokovic, Tim y Nadal. Djokovic ha repetido final y demás. Bueno, pero es que a Djokovic, que se le podía dar perfectamente, porque acordaos que empezó la temporada con chorrocientos partidos invicto, además ganando la ATP Cup, que también hay que contarlo, aunque a Salva no le guste, pero hay que contarlo. No se lo pero a Djokovic le resta un montón a Adriatour y le resta su actitud y le resta lo que hizo en el US Open. No, yo no lo meto como jugador del año. No me parece jugador del año. Luego piensas Nadal. Nadal sí, ha ganado el US Open, pero en el Masters volvió a pinchar.
Roland Garros, perdón, sí.
Roland Garros ganó, US Open ni fue, es decir, no lo intentó. Y no recuerdo cómo quedó en el Open de Australia. ¿Puede ser que cayeran semifinales contra Team o en cuartos?
En cuartos con Team.
En cuartos con Team. Con lo cual, pues Nadal tampoco. He pensado en Daniil. Daniil, pues esto, hasta que no ganó el torneo de París-Bercy, ni estaba ni se le encontraba, porque en Roland Garros fue a lo que haríamos nosotros, básicamente. Fue a saludar y volvió. Perdió aquel partido contra Fucsovic y se volvió para casa. Sí que es verdad que ha acabado bien. Y todos sabemos que Daniil es en plan que en cuanto se pone on fire, hasta que no vaya a Moscú, se lo lleva todo. Rublev. Aquí ya viene mi duda, Rublev. Rublev ha ganado 5 torneos. No sé si al final ha sido el que más partidos ha jugado, pero más ha ganado, pero si no, casi. Pero claro, los torneos que ha ganado han sido 250 y 500. En los Masters 1000 y en los Grand Slams no ha estado todavía a la altura. Sí, 5 torneos molan. Pero claro, yo mi jugador del año se lo voy a dar a Dominic Thiem, porque podía haber ganado perfectamente el US Open. Pero perfectamente. El Open de Australia podía haber ganado perfectamente en esa final contra Djokovic. De hecho, yo creo que si no hay medical timeout, probablemente se lo hubiera llevado. El US Open le costó, pero se lo llevó. Es decir, fue la final, fue de aquella forma, pero se lo llevó. En Roland Garros pinchó. Ahí sí que vamos a decirlo, porque en Roland Garros pinchó de forma, yo creo que a lo mejor bastante estrepitosa, pero también os digo una cosa, como venía de ganar el US Open, yo creo que Roland Garros se lo tomó un poco, no de relax, pero sí un poco jiji jaja. Y también creo que ha dado ese pasito adelante. Yo a partir de ahora en los, siempre decíamos, vamos, favorito para un Grand Slam, y siempre decíamos Djokovic, Nadal y Federer. Pues yo ya meto a Thiem, ya siempre, de favorito, porque yo creo que ha demostrado que puede ganar en cualquier superficie, tanto a Nadal como a Djokovic, y bueno, Federer es una incógnita. Así que yo meto como jugador del año al austriaco Dominic Thiem. Ale, ahí la tenéis. Analizada a tope. Es que esta sí que me la he pensado, macho. Así como las otras no mucho, esta sí que la he pensado bien.
Vale, pues no sé yo qué más decir, porque es prácticamente lo mismo que tengo yo. Entonces,
¡nos vamos!
No, a ver, es que si lo piensas es que el más regular ha sido él. La final la podía haber ganado del Open de Australia si no es... Bueno, no tengo yo tan claro que si no es por el tiempo médico la hubiera ganado, pero es verdad que el tiempo médico le fastidió. Pero la podía haber ganado sin problemas, se lleva el uso en una final emocionante para mal, pero se lo lleva y lo gana, y ya rompe la barrera de ganar el Grand Slam, llega a la final de Copa de Maestros, aunque la vuelve a perder, pero por el camino le gana Djokovic, típico partido este que parece que va a ganar Djokovic sí o sí, y le gana.
No, pero llegó a la final del Masters, no llegó a la final del Masters.
Sí, contra Daniil.
Ah, la final del Masters fue es que tengo un desfase. Ah, claro, no, la que jugó la final Medvedev contra Zverev fue la semana de antes, pues en París-Bercy.
En París, claro.
Ah, pues eso es lo que me estaba despistando yo. Vale, pues mira, más razón a mí esto, sí. Tienes razón, Salva, perdón.
Y pierde la final, pero bueno, llega a la final. Y dejando por el camino a Nadal 7-6-7-6, partidazo, le gana Djokovic también. Y Roland Garros, yo no creo que pinchara, más que pinchara, llegó cansado del US Open, y yo creo que si no le toca a este chico, ¿cómo se llamaba? Gastón, ¿era? Que lo fundió a dejadas y a globos y tal, yo creo que hubiera llegado un poco más fresco y se hubiera plantado en semis ganando a Schwarzman, porque al final Schwarzman me parece que le ganó 5 sets. Pero por sí. Eso yo creo que el más regular y merecido es Thiem, sin ninguna duda. Y eso que has dicho de es candidato ya a ganar a los Grand Slams junto con, yo incluso lo metería y quitaría de ahí ya, empezaría a quitar a Federer, fíjate lo que te digo.
Puede ser, Sí, sí, no, puede ser totalmente. Además, oye, vamos a contar también que en el confinamiento jugó chorrocientos partidos y los ganó casi todos.
Sí.
No sé si os acordáis.
Lo que pasa es que luego llegó a Cincinnati y creo que fue Krajinovic que le dijo, oye, a casa, 6-1, 6-2.
Sí, una cosa así, pero vamos, ganó, además creo que ganó, menos este del rayo del Street Fighter Tennis, creo que lo ganó casi todo, porque el Street Fighter Tennis lo ganó, no lo ganó. Estoy hablando
de Retini.
Berrettini
es otro en dos semanas o algo así.
Sí, otro que podía llevarse el premio a engañador del año si lo diéramos, porque qué ganó
a
eso y ya está.
Bandido del año. Qué bandido.
Bandido del año, sí, Berrettini. Juan Carlos, tu jugador del año.
Mi jugador del año es Federer. ¿Cómo sin jugar un año ha perdido tan poco? O sea, parece que haya creado en la pandemia la leche. No, a ver, lo que estáis hablando sí que es verdad. La regularidad de este año de Team, desde que bebe Red Bull, es otro jugador. Y no sé, yo es que a mí Daniel me tira mucho, ya lo sabéis. Y el máster que se casca, pero sí que es verdad que juega las últimas dos semanas de la temporada. Entonces, por regularidad y eso sí, hay que dárselo a Dominic.
Ya había pensado en Daniel también, todos somos muy de Daniel. De hecho, todos. De los tres de aquí, dos llevan su raqueta. Pero es que por dos ratos al año, pues no se lo acaba de merecer.
Claro.
Es que ese es el problema, que luego va Roland Garros y creo que no ha ganado un partido en Roland Garros.
Eso sí, si nos oye Daniel, para nosotros Daniel es el mejor, ¿eh? No vaya a ser que vaya a venir y nos cruja.
El número uno,
hoy habrá un post de felicitación de feliz 3 de enero o alguna cosa de estas.
Nos puede invitar a jugar a la Play en su casa esta cuando quiera.
Sí, sí, sí. Venga, y ahora la más divertida, predicción para 2021. Va, ahora no voy a ser yo el primero, venga. ¿Quién es el primero?
Empiezo yo si queréis.
Venga.
Va, dale.
Daniel gana su primer partido en Roland Garros.
Ojo.
Que igual es la más difícil de todas las que pensáis, ¿eh?
Eso te iba a decir yo.
O sea, cuidado, ¿eh? No, a ver, aparte de eso, yo creo que este va a ser el año por no irnos a lo típico de pues Steve ya está ahí, va a ganar tal. Yo creo que este año va a explotar ya, si no ha explotado ya, Carlos Alcaraz. O sea, porque yo tenía mis dudas y era un poco reservado y tal, pero siguiéndolo un poquito, viendo los partidos y tal, es que pinta
pero,
muy bien.
Pero, a ver, ¿explotar qué es? ¿Se lleva un ATP, un 250 o incluso un 500 o qué?
250 yo te aseguro que se va a llevar alguno.
¿Alguno de estos de la gira sudamericana, de estos que se jugaban al principio, el de Córdoba, como el que ganó Munar? Munar ganó, o el que ganó este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? El tenista que es de asturiano, que lo llevó hace un par de años, que ganó. Ay. ¿Baena? Sí, este, sí.
Carballés,
ese, bueno. Carballés Baena, sí. Carballés ganó hace un par de años ahí en uno. Decirte.
Sí, pero yo creo que este, aparte, mola mucho porque no es un prototipo de jugador español, entre comillas. O sea, le mola darle a la bola y yo qué sé, yo y que creo que está muy bien aconsejado por Juan Carlos Ferrero. Y no sé. Me parece que puede dar la sorpresa este año eso de colarse finales, 250 yo creo que se va a llegar alguno, igual alguna final o tal de 500, es que puede ser, ¿eh? Pero claro, tampoco, como hay incertidumbre en cómo va a ir la temporada, tampoco hay que atreverse a decir muchas cosas.
A ver, recuerdo que lo hablamos en uno de los programas anteriores, que su objetivo tenía que ser meterse entre los 120 primeros para entrar en los cuadros de los Grand Slams, sin jugar previa. Sí. Porque a partir de ahí eso te da puntos y ya tiras para arriba. No sé, desconozco totalmente, no he bicheado en redes sociales y demás, qué va a hacer de cara a este inicio de temporada. Porque igual a lo mejor estamos hablando aquí y le toca jugar la previa en Doha o como tiene entrada directamente al cuadro, se va a ir directamente a jugar un Melbourne 1, un Melbourne 2 o alguna cosa de estas. O igual, si me apuras, incluso la ATP Cup, aunque la ATP Cup supongo que jugarán Nadal y este Bautista, como el año pasado. Pero bueno, no sé, no he mirado por redes sociales ni noticias de cuál es la idea. Porque yo creo que, como está todo el mundo tan a ver qué hacemos...
Claro, es que es un poco de incertidumbre.
Va a ganar Antalya.
¿Qué? ¿Perdón?
Va a ganar Antalya.
Antalya.
En el hotel.
En el hotel. Salva, tu predicción para 2021.
A ver, yo tengo una mini predicción y una predicción. La mini, que no es casi ni predicción, es que 2021, si al final se puede jugar todo sin problemas, va a molar mucho. Porque yo creo que puede ser el año más importante de todos los que llevamos de Big Three, de a ver qué pasa ahí y cómo se quedan todos. Porque ya estamos llegando al final y lo que gane, lo que empiece a ganar uno, ya está empezando a costar mucho de levantar.
Sí.
Y además hay que tener en cuenta que vuelve Federer, pero va a jugar un Grand Slam menos, que es uno de los que tendría más posibilidades, que es el Open de Australia. Entonces yo creo que por ese sentido va a molar y se va a abrir mucho más todo y las cosas ya no van a estar como antes y va a molar mucho el tenis este año. Y luego la predicción es que yo creo que Sinner va a ganar algo importante esta temporada.
¡Ojo!
Un Master 1000. Vamos a decir un Master 1000.
¡Ostras! Yo lo veo, Sinner, ese chico. Un Master 1000.
Sí.
Uf, esa es buena, ¿eh? Mira, yo me voy a tirar a la piscina y además probablemente sin agua. Federer se retira este año. Decirte, no pasa al 22, no lo juega ya. Se retira este año. Yo creo que juega Juegos Olímpicos y Wimbledon, que es a lo que se va a dedicar. No sé si US Open. Y si se puede jugar el torneo de Basilea, ahí lo deja. Es decir, el torneo de Basilea ya es final de temporada, igual a lo mejor el tema pandemia ya va mejor, ya puede meter público y demás. Y si puede, yo creo que lo deja ahí. Es decir, ni US Open ni nada. Lo deja en Basilea. Y Laver Cup, claro, ya veremos. Porque la Laver Cup, en teoría, este año se juega en Boston. Eso no lo veo yo.
Dices al margen de resultados.
Sí. Yo creo que se retira. Yo no te estoy... igual a lo mejor se lleva a los Juegos Olímpicos. Que, ojo a los Juegos Olímpicos, que se juegan en este 2021. Se juegan al mejor de 3 sets. Se juegan en Japón. Que las personitas que le pagan mucho dinero a Federer son japoneses. Y yo creo que el torneo ahora actualmente más fácil que tendría Federer para ganar son los Juegos Olímpicos. Más que Wimbledon, que es a 5 sets, US Open, que es a 5 sets. Juegos Olímpicos a 3 sets, yo creo que va a ir a saco, no, lo siguiente. Y yo creo que el no jugar el Open de Australia es para preparar ese, vamos a decir, mitad final de temporada. Igual me equivoco, ¿eh? Ya esto no deja de ser una predicción basada en absolutamente nada, pero yo creo que este año es el último.
Y se retira, va a ser un aquí están mis huevos. O sea...
Es que sería retirarse a lo grande, quiero decirte, no en plan perdiendo en primeras rondas por ahí.
Claro, es que tampoco le quedan muchas opciones de retirarse a lo grande, ¿sabes? Conforme pasa.
Claro, ese es el tema.
Es que está complicado el asunto, ¿eh? Cada vez los de abajo van apretando un poquito más... Y la clase llega, y la elegancia y la técnica llega hasta un punto, pero si el físico te empieza a pinchar un poquito...
Tampoco
es que no
sabemos
cómo va a volver, claro.
Ese es el tema, cómo está esa rodilla, porque las rodillas son muy puñeteras, que se lo digan a Salva.
Sí, decir, sí, ya te digo.
Que igual te encuentras muy guay, igual un día hace claqui, y el claqui ese de ahí te quedas. Y ya con casi 40 años, Federer es del 81, sí, pues casi sí. 40 años.
Es que te digo más, es verdad que va sobrado, porque va muy sobrado. Y es verdad que le conviene más jugar partidos a 3 sets. Pero es que a todos los demás también, ¿sabes? A Medvedev, a Tim, a Zverev, a todos estos, a 3 sets le va, a Tsitsipas les va mejor a 3 sets que a 5. A 5 se desinflan. Entonces, ahí sigue teniendo peligro. Entonces, yo no lo tengo claro.
Esa es mi predicción. Además de muy tirada la cabeza. Venga, que nos queda poco tiempo. La temporada 2021 parece ser que empieza. La ATP ha sacado un calendario provisional, es decir, se ha cepillado el calendario mítico que tenemos todos los años, que cada uno ya sabe cuándo juega, y va a hacer un poco como el final de la temporada pasada, y me lo va a sacar por trimestres o cuatrimestres, no sé cómo llamarlo. Ha sacado lo que sería el primer cuarto de temporada hasta abril, donde va a empezar la temporada, como hemos dicho al principio del programa, el próximo 5 de enero, con los torneos de Del Rey Beach y de Antalya, 250. El de Antalya es muy curioso porque se va a jugar en un resort sin televisión. No va a haber Tenis TV, no va a estar ahí. Tenis TV, que para que no lo sepas, la televisión de la ATP, básicamente, que retransmite en teoría todo, pero aquí no puede colocar las cámaras porque se va a jugar en pistas. Imaginaos cuando habéis ido a veranear a algún típico hotel que tiene 2 o 3 pistas, pues se va a jugar en ese tipo de pistas. Tal cual. Si no, buscáis por internet la web de Antalya Open y veréis que lo que os estamos diciendo en el resto es verdad. Luego, 10 de enero en Doha, empieza a jugarse la previa del Open de Australia. ¿Y por qué se hace esto? Ya que el gobierno australiano impone 15 días a todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sin excepción, que llegue de nuevo al país, sea australiano o no, de cuarentena. Con lo cual, el Open de Australia este año se va del 8 al 21 de febrero. Antes de esas fechas se jugará el Melbourne 1 y Melbourne 2, al estilo Colonia, del 31 de enero al 6 de febrero, y del 1 de febrero al 5 de febrero, es decir, la gente que juegue el Melbourne 1 y el Melbourne 2 no va a poder jugar la ATP Cup, el torneo favorito de Salva, que se jugará, pues eso, en 5 días. Es decir, no va a ser un torneo de 10 días como fue el año pasado. Dime, Salva.
Esos días estoy ocupado, no podré ver nada.
Vale. Luego, después, finales de febrero, tenemos la temporada europea de pista dura, esta mini temporada donde se juega en Montpellier, Rotterdam, Marsella. Se juegan esos torneos que, bueno, ojo al de Rotterdam, que es un 500 y Federer le gusta siempre mucho ese torneo. Se dice que puede volver ahí. Y también se juega la mini temporada, este año más mini que nunca, de Tierra Batida, la Golden Leg, que llaman esto, que es un poco la gira sudamericana de Tierra Batida, jugándose el torneo de Córdoba del 20 al 28 de febrero y el de Santiago del Chile del 6 al 14 de marzo. Luego ya sería el 13 de marzo, se juega en Acapulco, pero este es en pista dura. Y esto siempre es un poco el previo a los míticos torneos de Indian Wells y Miami. Indian Wells no se va a jugar de momento. Tommy Haas, que es el director de Indian Wells, ya ha dicho que están buscando otra fecha. Es decir, igual hacen un Roland Garros y dicen ¡se juega aquí! Y ya está. Sería muy fuerte que lo jugaran a la misma. Ojalá Tommy Haas lo ponga las mismas fechas que Roland Garros. Sería tremendo. Pero, en teoría, sí que se va a jugar Miami, del 22 de marzo al 4 de abril. Ahí de por medio está el 500 de Dubai, que es del 13 al 20, un torneo también mítico que este también le solía gustar bastante a Federer, por así nombrar fechas donde puede jugar Federer. Y este es el calendario que tenemos. No tenemos más calendario. De momento, y a modo casi de fax, del Ray Beach y Antalya, 250, no hay cuadros todavía. Hoy estamos grabando esto 3 de enero. Faltan 2 días en teoría para que empiece el torneo. No tenemos cuadro porque muchos jugadores están diciendo que no van. Porque muchos jugadores se van a ir a la previa, muchos jugadores prefieren ahorrarse el viaje a Estados Unidos. Un caos. ATP caos es como lo podríamos llamar. Salva y Juan Carlos, a modo súper rápido porque estamos a punto de acabar. ¿Cómo veis este inicio de temporada? ¿Hay ganas? Yo, por mi parte, tengo un montón de ganas de ver tenis, pero no sé qué tenis vamos a ver también.
Ahí está el tema.
Yo pienso que ganas tenemos todos y que a ver si arranca para ver la evolución de cómo por dónde va a ir la ATP, porque está todo muy en el aire. Y nada más eso, las ganas que tenemos los locos del tenis porque empiece.
Salva.
Yo voy a decir que hay que aguantar hasta el Open de Australia. Todo lo de antes es un ya veremos. Si llegamos al Open de Australia bien, ya para adelante. Todo lo de antes, veremos qué pasa ahí.
Hombre, yo lo que pienso es que en el momento que la gente que vaya a jugar Melbourne 1, Melbourne 2 y ATP Cup esté ya allí, esos evidentemente ya sabes que van a jugar Open de Australia. Porque ya están allí, ya habrán hecho los 15 días, etcétera, etcétera. Es decir, gente que no juegue ninguno de esos tres torneos, que se juegan casi a la vez, el 1, el 2 y la ATP Cup, sabes que no va a jugar el Open de Australia porque no tendría sentido ir allí, plantarte los 15 días, no poder, como aquí que dice, entrenar y jugar Open de Australia. Con lo cual, así como otros años, no sabemos si Federer jugará, igual retrasa el viaje, porque además Federer también era mucho de ir allí, llevarse a la familia entera, pasar, jugar en su día la Copa Hoffman, ¿os acordáis? Cuando jugaba con Hingis con y todo, la Copa Hingis y Benchis, eso es, estos últimas con Benchit. No sé. Bueno, señores, que se nos acaba el tiempo aquí en el resto. Volvemos ya la semana que viene ya a hablar un poquito de los primeros torneos. Y nada, señores, empieza la temporada 21 para el resto. ¿Alguna cosita rapidísima, Salva o Carlos?
Bueno, esperamos que empiece la temporada con el día.
Bueno, pues
con ganas.
Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!
¡Adiós!
¡Hasta luego!